La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos a su programa La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Estamos aquí como todos los martes a las 3 de la tarde por el 760 de AM, ABC Radio. Y recuerden que este programa llega hasta todos ustedes gracias a Grupo Editorial Cúspide, a la revista Liberal Metropolitano, a la revista Valija Diplomática y a la revista Cúspide. Y por supuesto vamos a enviarle un saludo a la presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, la doctora Rosalía Buaún, y a Tony Mancuso, director editorial de Grupo Cúspide, ambos conductores también de este programa. Estaré al frente del micrófono el día de hoy, yo su servidora, Yadira Armendáriz. Y bueno, hoy les hemos preparado un programa muy interesante, acompañados de la licenciada María del Rosario Tirado Gutiérrez, magistrada de la Segunda Sala de Justicia para Adolescentes, con quien estaremos platicando principalmente sobre la importancia de las medidas cautelares en materia de justicia para adolescentes y en qué casos aplica. Antes de comenzar, me voy a permitir leerles un poco respecto de la magistrada para que podamos conocerla un poco más a fondo, porque recordemos que este es el lado humano de la justicia, en donde lo que importan verdaderamente son las personas que están detrás de esta labor tan importante como es impartir justicia en nuestro país. Y bueno, la licenciada María del Rosario Tirado Gutiérrez ingresó al Tribunal Superior de Justicia en el año de 1998. Dentro del tribunal ha sido secretaria proyectista en diversas salas penales, jueza sexto de justicia para adolescentes de proceso penal, jueza primero en funciones de control y jueza del Tribunal de Enjuiciamiento en Justicia para Adolescentes del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México. Dentro de sus estudios podemos encontrar que es máster internacional en Derecho Penal y Derecho de la UAM, Universidad Autónoma de Barcelona e IEJ del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Posgrado en Derecho Penal de la UP. Especialización en materia de justicia para adolescentes, complementario del curso para juez, IEJ del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Curso de especialización en justicia para adolescentes, proceso y ejecución de medidas, PJF, primer curso sobre protección jurisdiccional de los derechos de la niñez y adolescencia para Centroamérica, México, Cuba y República Dominicana, Universidad Centroamericana, UNICEF, Universidad Diego Portales de Chile y Escuela Judicial de Nicaragua, diplomado en justicia para adolescentes en el Distrito Federal, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, diplomado en litigación penal, Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile, Magíster en la Protección Constitucional y en el Sistema Interamericano de los Derechos Fundamentales, Universidad Complutense de Madrid y UNAM, curso Los Derechos de la Infancia y Acceso a la Justicia de la SCJN y UNICEF. Así que como verán, tenemos una gran invitada, una mujer muy preparada y sobre todo muy pendiente de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes. Así que vamos a darle la bienvenida a la magistrada María del Rosario Tirado Gutiérrez. Buenas tardes, magistrada. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Yadira, mucho gusto. Me encuentro muy bien. Buenas tardes. Es para mí realmente una gran oportunidad de tener este espacio y por ello mi agradecimiento. Me encuentro muy bien. Muchas gracias.
Gracias a usted, magistrada. Para nosotros es un honor y un gusto poder platicar con usted y que nos explique un poco sobre este tema que es tan importante y a veces tan poco claro para todos los ciudadanos. Sin embargo, antes de entrar en estos temas, como bien lo mencionábamos al principio, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Y para nosotros lo más importante es conocerla a usted. Y por eso me gustaría saber, ¿quién es María del Rosario Tirado Gutiérrez?
Yadira, ahora sí que pocas veces me hacen entrevistas sobre realmente mi persona. Le agradezco este interés. Y bueno, Rosario, María del Rosario, es una persona que ha dedicado mucho tiempo a lo que más le gusta, a impartir justicia en diferentes áreas, y esencialmente en materia penal. Y ahora tengo la fortuna, el compromiso y la responsabilidad de estar en el área de justicia de adolescentes, que necesita tanta atención porque los jóvenes requieren dedicarse a actividades lícitas, realizarse proyectos de vida, y el hecho de que pisen una sede jurisdiccional nos lastima a la sociedad, a su familia y a ellos mismos. Por ello, la importancia y el gran compromiso que tengo en estar en esta área, para poder rescatar a los jóvenes y ayudarlos a que realicen sus sueños, pero desde un punto de vista legal, que ayuden a sus familias y que se sientan orgullosos sus familias de sus actividades.
Definitivamente es una labor muy importante. Me gustaría saber de dónde nace este amor por la justicia de la licenciada María del Rosario.
Pues mire, esto surge desde, ¿qué sería? Desde que tuve la oportunidad de estudiar el bachillerato y siempre me incliné por las áreas humanísticas. Creo que es donde yo puedo aportar lo mejor que pueda yo tener en mi preparación, y así me fui inclinando a la área de derecho y después pues ya prácticamente a la licenciatura, en donde efectivamente mis expectativas de contribuir a esta necesidad de la paz social, de que nuestra comunidad se vea protegida y de que finalmente contribuya en este quehacer tan importante de la administración de justicia, pues lo veo colmado y reitero, con gran compromiso y responsabilidad.
Me queda muy claro que lo suyo es una vocación de servicio, una vocación de impartir justicia, siempre pensando en el bienestar de los demás, en el bienestar social, y eso me da muchísimo gusto escucharlo. ¿Me podría platicar un poquito sobre cómo es que usted ingresó al tribunal?
Sí, mire, tuve la oportunidad de ingresar inicialmente como proyectista en una sala penal. En ese entonces tuve la gran fortuna de que los magistrados que formaban parte de esa sala eran personas que tenían una gran sensibilidad humana, y eso me contagió y iba con este sentimiento de justicia que uno tiene de joven. Entonces me ayudó muchísimo y tuve grandes guías, grandes maestros que fueron fomentando y cultivando ese gusto.
Definitivamente, bueno, es muy interesante. ¿Qué es para María del Rosario la justicia?
Mire, la justicia, pues hemos podido ver, y más en la cuestión teórica que nos han dicho múltiples definiciones, es una preocupación que siempre ha tenido los seres humanos de que puedan estar dentro de una comunidad, dentro de un ambiente tranquilo, dentro de un ambiente de paz, donde puedan desarrollarse, donde puedan alcanzar sus ideales y siempre hacia el bien común. Siempre bajo una solidaridad y una fraternidad. Entonces, si vamos viendo esto, en el ámbito ya de la administración de justicia, es precisamente esto. Es darle a cada quien lo que le corresponde, pero siempre en busca del bien. Siempre en busca de que las normas se puedan cumplir, pero para lograr ese bienestar común que todos los seres humanos queremos, necesitamos y buscamos. Desafortunadamente, pues las relaciones humanas no siempre son armoniosas y necesitamos instancias legales para poner y resolver, para poder resolver los conflictos que se plantean entre los miembros de la comunidad. Entonces, ahí viene la importante función del juzgador, de las instancias judiciales, para poder ir contribuyendo a la armonía y que se cumplan pues aquellos anhelos que finalmente están establecidos en las leyes y resguardar los valores más importantes que tenemos dentro de nuestra sociedad.
Completamente de acuerdo con usted. ¿Y de dónde sale este interés de María del Rosario por involucrarse o proteger a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes? ¿Cómo es que empieza este interés?
Mire, este interés me lo fue marcando el destino. Como les platicaba, yo estaba en un área penal de adultos, es donde yo inicié mi carrera laboral, profesional, y En ese entonces, estamos hablando ya, usted ya dio las cifras, ya no quiero las fechas, ya no quiero remontarme a ellas. La justicia de adolescentes no estaba en manos del Poder Judicial, estaba en manos de autoridades administrativas. Entonces, de alguna manera rescatado por las autoridades judiciales por una reforma constitucional que hubo en el 2005 y hubo la oportunidad que aquí en el tribunal se abrieran las oportunidades de que nos preparáramos y nos capacitáramos y diéramos la experiencia, el conocimiento sobre esta área de justicia para adolescentes. Entonces tuve la oportunidad de ir incorporándome a estos cursos, a estas capacitaciones, y porque creo que desde luego los jóvenes tenemos más oportunidad de rescatarlos. Son personas en desarrollo, son personas que apenas están en un momento importante de su vida para decidir hacia dónde van a ir. Sabemos que los adolescentes no tienen completamente, están en esta etapa que están desarrollándose física, emocionalmente, socialmente, están en este momento definiendo sus gustos. Y creo que es muy importante que precisamente los induzcamos hacia actividades que sean prósperas para la sociedad. Y si por alguna circunstancia incurren en conductas delictivas, pues a través de la justicia de adolescentes, que es una justicia especializada, una justicia que requiere de conocimientos, de auxilios interdisciplinarios, hay una gran posibilidad de que los podamos reencauzar y que se realicen actividades que, como lo decía en un principio, orgullezcan a sus familias y sobre todo que a ellos ellos se sientan contentos y satisfechos de su labor dentro de la sociedad.
Definitivamente es una labor muy importante y me siento muy contenta de escuchar que tenemos personas como usted en este tribunal que se preocupa por la ciudadanía, que se preocupa por nuestros adolescentes, por nuestra juventud. Y más adelante vamos a seguir platicando al respecto porque vamos a ir a un corte y regresamos. Aquí a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. La voz. Y estamos de regreso en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, escuchando la interesantísima entrevista que estamos realizando con la maestra María del Rosario Tirado Gutiérrez, magistrada de la Segunda Sala de Justicia para Adolescentes. Definitivamente es algo muy importante todo lo que nos ha estado platicando, magistrada. Y me gustaría saber cuántos asuntos aproximadamente se resuelven en esta sala de justicia para adolescentes.
Mire, somos dos salas de justicia para adolescentes que vemos asuntos exclusivamente de jóvenes que tienen problemas con la ley. El trabajo que pueda generarse en la unidad de gestión se divide respecto de las apelaciones que se emitan en resoluciones pronunciadas por los jueces y que se revisan en apelación. El trabajo que tenemos es desahogado realmente porque afortunadamente los jóvenes que se ven involucrados no llegan a cifras tan preocupantes como es en la justicia penal de adultos. Además es muy importante que les platique que la justicia de adolescentes busca sobre todo evitar que los jóvenes se vean involucrados ante autoridades judiciales. Tiene varios mecanismos para que los jóvenes resuelvan los conflictos con la ley a través de medios alternos de solución, esto es a través de conciliaciones, de mediaciones, suspensiones a proceso, acuerdos reparatorios. Entonces son algunos, realmente, si sabemos que también se ven involucrados en delitos graves que lastean a la sociedad, y que propiamente son los que buscamos y nos esforzamos para que, de alguna manera, pues la respuesta que reciban estos jóvenes pues vaya de acuerdo a la gravedad, a la proporcionalidad del daño causado. Entonces, las apelaciones que nos llegan a la sala son sobre esa temática, sobre aquellos delitos mayores de afectación a la sociedad, de alto impacto, y estoy segura que necesitamos y desde luego seguir construyendo. Es una justicia joven, como le comentaba, en el 2005 es cuando queda a cargo de las autoridades judiciales, y estamos en este proceso de creación, de construcción, para que los jóvenes realmente gocen de un debido proceso, porque anteriormente, como les comentaba, estaban a cargo sus procesos de autoridades administrativas que no les garantizaban los derechos que deben de gozar y que marcan las convenciones internacionales, que marcan nuestra Constitución y nuestra ley. Es tan importante este cambio que hubo, que por eso tuvo que haber una reforma constitucional para establecerse que la justicia de adolescentes quedaba a cargo de autoridades jurisdiccionales con esta perspectiva de especialización. ¿Y la especialización qué significa? No significa nada más que los jueces, los magistrados, los operadores del sistema de justicia juvenil se dediquen únicamente a la materia de justicia juvenil, ni tampoco que se crean áreas exclusivas y que las personas nos vayamos preparando en esta área. No, significa algo más. Significa tener sensibilidad, significa tener humanización con los jóvenes, a efecto de que si están en un problema legal de tinte penal, significa que no hubo buena comunicación dentro de sus familias, no tuvieron un control de disciplina, atención. Los jóvenes sabemos que necesitan ser escuchados, necesitan ser atendidos, y precisamente es lo que se busca en la justicia juvenil, en los operadores, tanto en materia de la procuración de justicia, de la administración de justicia, como de ejecución de sanciones, ahora sobre el tema que nos interesa de supervisión de medidas cautelares, que tengan esa sensibilidad, ese acercamiento, para que aquellas deficiencias que presenten en cuanto a su relación, su entorno social, pueda ser de alguna manera solventado y evitar que vuelvan a delinquir. El objetivo final de la justicia juvenil es un fin socioeducativo, es ayudarlos a que puedan incorporarse a su comunidad realizando actividades propias de su edad. No es más que eso, que se dediquen a estudiar, que se dediquen a realizar actividades lúdicas, que se realicen actividades culturales. Propiamente eso es lo que busca la justicia juvenil. Y desde luego, si han cometido un delito, pues como titulares de derecho tienen que responder ante la sociedad de ese delito cometido, pero la justicia juvenil tiene sus propias respuestas en este sentido, debido a que, insistimos, no estamos ante personas que ya han desarrollado plenamente todas sus habilidades, sino personas que están en desarrollo.
Magistrada, todo esto que nos platica me parece muy interesante y por eso me gustaría ahondar un poquito. Y quiero preguntar...
Los adolescentes, durante mucho tiempo, de manera desafortunada, fueron tratados simplemente como un objeto de los procesos. ¿Esto qué quiere decir? Que no eran escuchados, que no participaban, prácticamente eran sus padres los que decidían, y o las autoridades que llevaban a cabo sus procesos los que decidían, sin tener realmente una clara atención sobre las necesidades de los jóvenes que se veían involucrados en delitos. Ahora con la reforma, la función entonces del Estado era una función paternalista, se manejaba bajo esta situación irregular, donde entonces se consideraba que los adolescentes pues no tenían la capacidad de entender, de comprender, de decidir, y entonces era el Estado el que tomaba en ese sentido las decisiones. Vemos ahora, no podemos negar que los jóvenes, y ahora con esta globalización, con esta comunicación digital, los jóvenes, y desde antes también, ya de estos tiempos, no tenemos duda de que sí tienen esas capacidades, y por ello vino la reforma derivada del cumplimiento que tenía México con la ratificación que hizo de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el que se le reconoce a nivel internacional en 1989 y que México ratificó este convenio en 1990, de que los jóvenes eran titulares de derechos y como tales entonces también debían de asumir obligaciones. A través de esta convención y que México ya recoge en el 2005 con este compromiso que plasma a nivel constitucional, los jóvenes que se ven involucrados dentro de la comisión o participación de un delito gozan de todos los derechos que tiene una persona adulta. Esto es el derecho a contar con un abogado, el derecho a ofrecer pruebas, el derecho de que cuente con un recurso efectivo de las resoluciones judiciales que pueden afectar directamente su situación jurídica, el derecho a guardar silencio, de no autoincriminarse, el derecho en general del debido proceso que tiene cualquier persona adulta. Pero lo que hace una distinción del sistema de justicia juvenil es de que, debido a que estamos ante personas que están en una etapa de desarrollo, estas garantías del debido proceso se ven intensificadas. Por tanto, las personas que se ven involucradas en los procesos de justicia juvenil deben de ser personas que tengan esta sensibilidad que les platicaba, de un conocimiento preciso de los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, del sistema acusatorio, más de los principios del sistema de justicia, el sistema juvenil. Y dentro de estos derechos o matizaciones tan importantes que tenemos dentro de la justicia juvenil, es de que si bien tienen derecho a un abogado, como también lo tienen los adultos, es que este abogado tiene que ser capacitado y debe de acreditar que efectivamente tiene estos conocimientos que requiere la justicia juvenil, esta sensibilización que nos impone el tratar con jóvenes que cometen o participan en algún delito. ¿Qué otra cuestión? Igual el Ministerio Público y los juzgadores también debemos de tener esta especialización. Otra cuestión es de que los jóvenes tienen la oportunidad que al estar dentro de un proceso penal tienen el derecho de ir acompañados de alguno de sus padres, si es mejor que estén los dos, que mayor, o de algún familiar. Esto es un acompañamiento moral, porque si a un adulto nos resulta difícil, yo creo que cualquiera que lo pensemos, enfrentar un proceso penal, es estresante, preocupante, la incertidumbre, pues para un adolescente lo es mayor. Entonces, esto es la matización, que no nada más tiene derecho a contar con un abogado, sino que es un abogado especializado en justicia de adolescentes y además de que esté acompañado de un familiar. También vemos que otra de las características que tiene la justicia juvenil es de que las sanciones que en todo caso se le pueden imponer a un adolescente van a ser diferentes a los que se les impone a los adultos, a las personas mayores que cometen un delito. Aquí vemos que va a haber un privilegio, es otra característica de la justicia juvenil, un privilegio en cuanto a una priorización de aplicar sanciones no privativas de libertad. Desde luego, si el delito lo amerita, la gravedad de la acción lo amerita, pues impone un internamiento preventivo, un internamiento sancionador, como tal, que viene equivale a la prisión de los adultos, pero dosificado. La duración de las sanciones es mucho más corto, se aplican de manera excepcional como último recurso y por el menor tiempo posible.
Magistrada, voy a tener que interrumpirla para ir a un corte, pero en unos minutos regresamos para que nos siga platicando de este tema tan importante para todos nosotros, que son la importancia de las medidas cautelares en materia de justicia para adolescentes y en qué casos aplica. Estamos en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y volvemos.
La Voz Judicial.
Regresamos aquí a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, que se transmite todos los martes a las 3 de la tarde por el 760 de AM ABC Radio. Quiero aprovechar este momento para agradecerle al presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez por todas las facilidades que nos ha dado para poder platicar con todas las personas que forman parte de este Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y que estamos seguros ha avanzado, crecido y sobre todo se ha humanizado gracias a su liderazgo. Le mandamos un gran abrazo al magistrado presidente. Y magistrada María del Rosario, me gustaría que nos siguiera platicando precisamente en este punto en el que se quedó, que es la prisión o el resguardamiento de las personas, en este caso de los adolescentes.
Comentábamos que uno de los puntos rectores de la justicia juvenil es que el uso de la privación de la libertad debe ser excepcional. Debe ser, en caso de que se requiera hacer uso de esta medida tan extrema del derecho penal, pues debe ser por el menor tiempo posible y cuando las demás opciones de sanción no sean suficientes para dar una respuesta proporcional, una respuesta adecuada. Y retomando un poco sobre el tema que tenemos de las medidas cautelares, esto también quisiera hacer énfasis que en la justicia juvenil el término adecuado que utilizamos los abogados es internamiento. El internamiento también se utiliza, el internamiento preventivo, como medida de asegurar, de proteger el proceso, y va a seguir estas mismas características. Solamente se va a utilizar como medida de último recurso, y aquí quisiera hacer énfasis de por qué la importancia de las medidas cautelares. No debemos olvidar que el proceso penal es el instrumento o el medio creado por la ley para determinar la existencia o no del delito. Y si el adolescente que señala el Ministerio Público Especializado es o no responsable. Desde luego, esta decisión por parte de la autoridad judicial le lleva tiempo. En cada caso particular debe de seguirse una serie de pasos, de actos procesales para llegar a tan importante determinación. Un juez no puede decidir de un día para otro si se cometió el delito y si la persona, el adolescente, que señala el Ministerio Público es responsable. Aun cuando en la justicia de adolescentes una de las características que tiene es que se acortan los tiempos, porque lo que se busca es que el adolescente vea la trascendencia del hecho que cometió esta respuesta penal dentro de la misma etapa de la adolescencia, eso no significa que el juez, que la autoridad judicial pueda saltarse etapas procesales. Así, por ejemplo, les platico que debe dársele tiempo al Ministerio Público para que concluya su investigación, para que en su caso formule acusación, darle oportunidad a las partes para ofrecer pruebas. El juez debe de admitirlas en una audiencia y también, pues, el desahogo, que es lo más importante dentro del juicio, el desahogo de pruebas, también lleva tiempo para finalmente el tribunal de enjuiciamiento decida si se cometió o no el delito que señala el Ministerio Público y si el adolescente es o no responsable. Evidentemente, cada una de estas etapas requiere tiempo y la importancia de las medidas cautelares radica precisamente en proteger al proceso, el tratar de contrarrestar los riesgos que puedan impedir que llegue a su fin. El proceso penal está hecho para poder esclarecer la verdad, para saber qué pasó en el caso concreto y si efectivamente se cometió el delito y si efectivamente el adolescente es responsable. Otro de los fines muy importantes del proceso es que finalmente, si se dicta un fallo, una sentencia condenatoria, pues se cumpla con la sanción que se está imponiendo por parte del Tribunal de Enjuiciamiento por el juzgador y quede impune. Entonces, como vemos, las medidas cautelares tienen una importancia muy, muy relevante dentro del proceso penal. Y aquí también quiero hacer énfasis de que bajo esta tutela que tenemos ahora, la autoridad judicial de llevar estos procesos de los jóvenes que delinquen, se debe considerar que estamos hablando de delitos, porque bajo el sistema de tutelar o de situación irregular, pues podían ser sometidos a un proceso por una simple infracción. Entonces, ese es otro de las grandes, de los grandes beneficios y logros que tenemos ahora con la justicia juvenil, que fue instaurada a nivel nacional a través de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que es de observancia en toda la República. Aquí muy importante entonces considerar que la aplicación de una medida cautelar implica en principio que debe de haber indicios razonables de que se ha cometido un delito. No estamos ante una infracción administrativa, sino de un delito, y de que el adolescente está relacionado con su comisión. Y muy importante, las medidas cautelares, si buscan proteger al proceso, pues precisamente se van a medir su imposición en el peligro de retardo, esto es, en el peligro que pueda existir en el proceso de que no logre a su fin, porque algo lo paraliza. Aquí vemos, ya entrando más en materia, ¿qué necesita el proceso penal para seguir todos sus cauces? En principio requerimos la presencia del adolescente imputado, a la persona que el Ministerio Público está señalando que cometió un delito. Y también necesitamos proteger a aquellas personas que van a aportar la información al juez que va a determinar si se cometió o no el delito, como son la víctima, los testigos y, por qué no decirlo, la sociedad misma. Y proteger todas aquellas evidencias que le van a dar luz al juez para esta determinación tan importante. Entonces, con ello les platico que la importancia de las medidas cautelares es realmente muy, muy importante, porque es asegurar estos fines del proceso penal.
Definitivamente son muy importantes y me siguen surgiendo muchas dudas, magistrada. Por ejemplo, ahorita nos ha hablado de la parte, vamos a decir, técnica o legal de la preparación que deben de tener todos los jueces para poder atender estos casos con adolescentes. Mi pregunta en este sentido sería si requieren algún otro tipo de preparación, tal vez algo que vaya más en temas o términos psicológicos, para poder ustedes enfrentar o trabajar con adolescentes en vez de con adultos.
Sí, desde luego. El hecho de convivir, el de tener contacto con adolescentes requiere no nada más tener conocimientos jurídicos en las diferentes áreas, que sería cuestión penal, cuestión procesal, cuestión constitucional, un sinfín de áreas jurídicas que convergen. No, necesitamos tener, sí, allegarnos de un apoyo interdisciplinario de diferentes materias de profesionistas que nos puedan ayudar a determinar cuáles son las necesidades de los adolescentes. Así, por ejemplo, necesitamos allegarnos de psicólogos, de trabajadores sociales, de pedagogos, incluso de antropólogos para poder determinar la edad de un adolescente, de odontólogos. Es un sinnúmero de personas profesionales que se requieren para que realmente podamos acercarnos a que se cumplan las expectativas del sistema, porque si queremos realmente darle una respuesta socioeducativa a los jóvenes que se ven inmersos en estos procedimientos, necesitamos que nos orienten estos especialistas y que también las partes tengan este acercamiento, porque es una labor conjunta. El Ministerio Público, que representa a la sociedad, que representa a la víctima, no debe de perder de vista cuál es la finalidad de este sistema y, por otra parte, la defensa. Entonces, ellos deben también de contar de este apoyo interdisciplinario para que le arrojen la información necesaria a los juzgadores y podamos efectivamente cumplir con este objetivo de que las sanciones y, en su caso, también las medidas cautelares vayan acorde a las capacidades, a las peculiaridades de cada adolescente. Sabemos que la adolescencia, en la etapa de la vida de los seres humanos, es realmente muy corta. Estamos hablando casi de 6 años, muy pequeña. Pero, sin embargo, la evolución que va presentando el adolescente en esta etapa de vida es cambiante, muy dinámico. No es las mismas necesidades el joven de 12 años que el de 15 años, que el de 17 años o el de 18 años. La ley marca un criterio cronológico, pero sabemos que desde un punto de vista científico, biológico, psicológico, pues no acaba la adolescencia inmediatamente a los 18 años, o puede ser que una persona pueda llegar ya a una capacidad de mayor reflexión antes de los 18. Eso va variando. Pero legalmente nos debemos de estar a los márgenes de edad que nos está marcando la ley, que es de 12 años cumplidos a menores de 18 años de edad. Entonces, sí, es muy importante esta pregunta que me ha hecho. Necesariamente necesitamos apoyarnos de un grupo interdisciplinario para que el joven obtenga la mejor respuesta de legalidad dentro de esta inclusión de los procesos que se ven inmersos en materia penal.
Me queda muy claro y la verdad me encanta escucharlo, porque es una atención integral, sobre todo tomando en cuenta que los humanos tenemos diferentes áreas o diferentes aristas en nuestra vida, y me parece que desde donde nos lo está platicando usted, magistrada, este proceso cumple o busca cubrir todas estas aristas para que el trato que se le dé al adolescente sea el más adecuado. Vamos a ir a un corte y regresamos aquí a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, por el 760 de AM ABC Radio.
La Voz Judicial, el lado
humano. Y estamos de regreso aquí en el 760 de AM ABC Radio, en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Y recuerden que este programa llega hasta todos ustedes gracias al Grupo Editorial Cúspide, a la revista Liberal Metropolitano, a la revista Cúspide y a la revista Valija Diplomática. Y estamos en esta entrevista con la magistrada María del Rosario Tirado Gutiérrez, magistrada de la Segunda Sala de Justicia para Adolescentes, platicando de este tema que a todos nos atañe, que es la importancia de las medidas cautelares en materia de justicia para adolescentes y en qué casos aplica. Ahorita, magistrada, usted nos estaba explicando de esta parte integral o de la integralidad con la que se trata a los adolescentes dentro de este proceso, y que definitivamente es algo muy necesario para poder entender el origen del problema y no nada más castigarlo, sino buscarle una solución y una reinserción social a estos chicos que lleguen a estar inmersos en estos problemas. Y me gustaría, porque también en algún momento tocó el punto de que este proceso tiene un fin socioeducativo. Me gustaría que nos explicara un poquito más cómo es que cumple con esta finalidad socioeducativa el proceso.
Ya. Como les comentaba, el proceso penal, pues el mismo nombre lo dice, ¿no? Está orientado a una respuesta a aquellas personas, una respuesta de por parte del Estado a aquellas personas que han cometido o participado un delito. Pero esta respuesta, cuando se trata de un adolescente, es con la finalidad de que efectivamente se lleve una experiencia de que él mismo se concientice y verifique que su conducta lesionó a los intereses que tiene la sociedad, que tiene su propia familia, su propio entorno más cercano, y que finalmente con este tipo de conductas el que se ve mayormente perjudicado es él, porque se va cerrando las puertas, se va alejando de actividades que le pueden generar un proyecto de vida pleno, un proyecto de vida que él se sienta satisfecho de lo que ha realizado. Entonces, en busca de esta finalidad socioeducativa, que reitero que no es solamente sancionar por sancionar un contenido punitivo, un contenido retributivo, la cuestión educativa se debe de ir formando y construyendo desde el primer momento en que el adolescente tiene contacto con las autoridades. Esto es desde el ministerio, desde los agentes policíacos, desde el Ministerio Público, después con las autoridades judiciales, y si es necesario imponérsele una sanción, pues también con las autoridades ejecutoras. Y lo primero que debemos de hacer ahí es un compromiso muy importante que tenemos los adultos, y así lo ha manifestado el Comité de los Derechos del Niño en una de las observaciones que ha emitido, que es el órgano que surge de la Convención sobre los Derechos del Niño, y nos dice: si queremos que los jóvenes y los niños aprendan a respetar nuestras normas, somos los adultos en primer lugar los que debemos de poner el ejemplo. Y esto nos impone un gran compromiso a las autoridades, voy a hablar desde el punto de vista de la autoridad judicial, de que si, por ejemplo, el proceso se lleva a cabo a través de audiencias, pues las audiencias tienen que llevarse en hora puntual, deben de llevarse con respeto, con dignidad hacia el adolescente, hacia todos los intervinientes, para que él en ese proceso que va llevando vaya aprendiendo precisamente que la vida en comunidad requiere de estos valores, un valor tan sencillo como es la puntualidad, el respeto, el no dirigirse de manera con palabras altisonantes ante la sociedad, pedirles a los abogados. Esto es muy importante, Yadira, el que los abogados que intervengan en los procesos de adolescentes cultiven la cultura de la verdad, no de la mentira. No podemos seguir con estas cuestiones de no lo podemos negar, que en la justicia de adultos se puede prestar. Entiendo que las personas que se ven en carácter de imputados pues buscan a toda costa al obtener su libertad, el salir librados de un proceso. Pero en adolescentes debemos de buscar no que se autoincriminen de ninguna manera, pero no fomentar que los jóvenes incurran en falsedades ante las autoridades judiciales. Por eso tienen el derecho a guardar silencio. ¿Por qué? Porque generalmente también sus testigos son otros jóvenes, y entonces si están cayendo en falsedades, imagínense cómo se va encerrando este círculo de que la cultura de verdad no se logra. Entonces tenemos que ser en ese punto muy, muy cuidadosos respecto de las personas que intervienen, y precisamente la sensibilidad y el conocimiento que deben de tener todos los operadores del sistema de justicia juvenil. Otro punto también en cuanto al Ministerio Público: no solamente quedarse con la sanción más alta, sino que realmente se sensibilicen y vean caso por caso, para que sea un trato personalizado y vean realmente lo justo, lo proporcional al pedir sus sanciones, sus peticiones en relación a las medidas cautelares o en general en cualquier tipo de petición que realicen ante la autoridad judicial, que en definitiva es la decisión de la autoridad judicial la que debe de mermar dentro de este debate que hay entre el Ministerio Público y la defensa, siempre buscando lo mejor para el adolescente, que no siempre implica el resolver la petición del adolescente en el sentido que la haga, ¿no? Si no tiene razón, en este sentido, este contenido socioeducativo es explicarle al adolescente con palabras sencillas, con palabras accesibles, por qué no se atiende. Es un derecho del adolescente que se justifiquen las decisiones judiciales con este lenguaje asequible y darle el uso de la palabra. Porque en aquel sistema que comentábamos en un antaño que regía en los procesos de los adolescentes, no se les escuchaba, no se generaba esta participación. Y es muy importante este diálogo que debe de haber para que se le escuche, para que se le atienda. Y sobre el tema de las medidas cautelares, una vez que el juez decide, escuchando a las partes, que es necesario, porque una de las características que conlleva de manera común las medidas cautelares es que no necesariamente se deben de imponer, solamente en aquellos casos que es indispensable para asegurar el proceso. Pero si se llega a imponer una, se debe de escuchar al adolescente. Si, por ejemplo, se le impone el que debe de acudir periódicamente ante la, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ante la unidad de medidas cautelares, escucharlo con esta flexibilidad de cuáles son sus horarios, si es que va a un proceso educativo, si es que realiza alguna actividad laboral, si tiene que, no sé, alguna actividad que interfiera un determinado horario, escucharlo a qué horas tiene que, a qué horas es su posibilidad y que él asuma ese compromiso. Cuando se hace esta comunicación, el adolescente se ve, de alguna manera mejor atendido, porque desafortunadamente, como también les comentaba, los jóvenes que se ven inmersos en los procesos penales muchas veces se ven limitados en la comunicación dentro de sus redes familiares, dentro de sus padres. Y entonces el juez debe de fomentar esta participación, esta escucha, para que el joven se sienta que participa dentro de las decisiones, aunque quizás a veces no sean de acorde a lo que él está peticionando, pero que sin embargo sí se atendió y se le están dando las razones por las cuales en su caso no tiene la razón. También este aspecto socioeducativo que estamos comentando se va a ver muy claro en las sanciones que se les impone una vez que se ha determinado que sí se cometió el delito y que el adolescente es responsable. Las sanciones, como los comentaban, no se limitan como la justicia penal de adultos, que echa mano en primer orden casi prácticamente a prisión, a restringir la libertad de las personas. Aquí hay una gama de sanciones que nos permite el que se amolden de acuerdo, sí, al daño causado, las circunstancias de cada hecho que se ha cometido delictivo, pero también tomando estas circunstancias personales de cada joven. Y, por ejemplo, podemos ir desde la amonestación, el apercibimiento, la prestación de servicios a favor de la comunidad, también la prohibición de acudir a determinados lugares, a determinadas reuniones, o que acuda a determinadas instancias, según cada caso que el juez determine cuál es la medida sancionadora más adecuada. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en materia de adultos, el robo tiene una sanción determinada. En el homicidio también tiene una sanción determinada. En materia de justicia de adolescentes, no. El juez, de la gama del abanico de sanciones que he comentado, que también puede ser resguardo domiciliario, el internamiento, desde luego, escoge cuál es la más adecuada, tomando en cuenta las circunstancias del adolescente y, si reitero, la intensidad del daño causado, también el delito. Aquí incluso la Ley de Justicia de Adolescentes prevé sanciones, por ejemplo, que a un joven de 12 años y al joven de 12 años a 14 años no se les puede imponer internamientos, esta privación de libertad, tomando en consideración que el tiempo, que la noción del tiempo que tiene un adolescente en respecto de un adulto no es el mismo. Nosotros podemos ver que si somos adultos y empezamos el año y ahorita ya en que estamos en junio, vemos y decimos, pero qué rápido se nos pasó, ¿no?, el tiempo. A diferencia de un adolescente que para él el tiempo pues pasa de una manera más lenta. Y ahora con las cuestiones de la pandemia, el hecho de estar, pues de alguna manera, pues permanecer en su domicilio, desde luego si a nosotros se nos ha hecho complicada esa situación, a un niño, a un adolescente, implica, pues, implica mayores esfuerzos. Entonces, el ámbito de las sanciones toma en cuenta esa consideración y únicamente se puede poner internamientos a partir de jóvenes que tienen 14 años de edad, porque de acuerdo desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emocional, biológico, se considera que pueden resistir con mayor efectividad ese tipo de sanciones, pero no implica necesariamente que vayamos a este a esta aplicación de medida sancionadora de manera automática teniendo esas edades, sino debemos de considerar.
Magistrada, lamento muchísimo interrumpirla, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo y este tema es tan profundo, tan enriquecedor, que bueno, yo creo que vamos a tener que tener otro siguiente programa para que nos acabe de explicar, porque en definitiva todo lo que nos dice es de suma importancia y no queremos dejarlo así. Pero quiero agradecerle por todo el tiempo que nos ha brindado, por la explicación tan clara, tan sencilla, y me parece que todos nuestros radioescuchas han quedado mucho más claros en cuanto a cómo funciona o cuáles son la importancia de las medidas cautelares en materia de justicia para adolescentes y en qué casos se aplica. Muchísimas gracias, magistrada, por habernos acompañado el día de hoy.
Yadira, al contrario, agradezco su invitación y quedo a sus órdenes. Buen día.
Gracias, igualmente, buenas tardes. Y esto ha sido La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, que se transmite todos los martes por el 760 de AM, ABC Radio. Nos vemos la próxima semana. Y un saludo, por supuesto, a la doctora Rosalía Buaún, presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, y a Tony Mancuso, director editorial del Grupo Cúspide. Hasta la próxima, amigos.
La Voz Judicial, el lado